Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves.
Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
Bien, entonces, ¿estás dispuesto a seguir hablando de iTunes, no?
Dispuestísimo. Tenemos por ahí un invitado para que nos ilustre en algunos temas.
Eso creo. Tenemos con nosotros a Javier García. Javi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola.
Javi está ahí. ¿Qué tal, Javi?
Decía que un poquito más despierto que Manolo, que es muy bien.
Ah, vale, no te habíamos escuchado. Bueno, Javi, ponnos un poco en situación. Dinos un poco quién eres en la 2.0, dónde te podemos encontrar. Y cuéntanos tu historia un poco maquera, así rápidamente. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué equipos tienes? Etcétera.
Bueno, yo... Mi nick que suelo usar es IR10, en Twitter IR10. Y bueno, llevo en esto... Yo soy informático como desde pequeño, desde mi PC 1512 de hace ni me acuerdo el tiempo, con los discos de 5 y un cuarto. Dios. Y la verdad es que siempre me ha encantado la informática y siempre he estado cacharreando con los ordenadores. Mi vicio por Mac, pues no sé, hace unos... justo cuando empezaron a salir los de Intel, pues la verdad es que yo empezaba a estar descontento con mi ordenador, estaba dando problemas... Tenía enfrente de mi mesa en el curro un otro maquero que en sus tiempos le veía como un tío súper extraño que hacía la cola para comprarse Tiger y iba el primer día y hoy ya le comprendo perfectamente. Y bueno, la verdad es que me animé, me gustaba el diseño, me lo compré un poco por diseño y un poco por la tranquilidad que me dio que no tendría problemas con Windows, con cualquier cosa que pudiera meter.
¿Y qué te, con qué empezaste? ¿Con qué equipo que te compraste?
Me compré un iMac de 20. Uh-huh. Además, también es un poco anecdótico porque mi compañera de la universidad, con la que estoy practicando toda la carrera, empezó a trabajar en Apple.
¿Ah, sí?
Y yo estuve durante 2 o 3 años casi riéndome de ella, diciéndole que ella no era informática y que riéndome de los diseños del iMac, de los colorines. Y ahora, bueno, ahora soy más maquero que ella.
Venganza divina.
Sí, se vengó el destino. Y nada, pues la verdad es que empecé con el iMac de 20, no lo utilizaba mucho, tenía en casa ahí un poquito de adorno y bastante, bueno, lo iba trabajando, pero no, digamos que no lo usaba muy a menudo. Después pasó un poquito el tiempo y bueno, por necesidades necesitaba una pantalla más grande, estuve hablando con mi amiga sobre cambiar a un iMac de 24. Me dijo que por qué no una pantalla de 30, que era una pasada. La verdad es que yo cada vez que lo veía en las tiendas estaba enamoradísimo de ellas. Y bueno, a través de la empresa, a través de ella, conseguimos un bastante buen descuento, cercano al 50%, y me lié la manta a la cabeza y me compré un Mac Pro. Dios. El más simple con la pantalla grande, que era lo que yo necesitaba. De hecho, al principio casi era un sacrilegio porque tenía el Mac Pro con Bootcamp y arrancando prácticamente solo Windows para...
O sea que ahora mismo tienes ese Mac Pro con una pantalla de 30.
Eso es, aquí
wow.
Delante.
Fantástico, porque yo cada vez que lo veo en las tiendas, la verdad es que me da una envidia tremenda. ¿Cuál es? ¿La pantalla es un Apple Cinema o es...?
Sí, es el Cinema Display de 30, sí.
De 30, vale. O sea, el mate, ¿no? Del que había antes. O...
Sí. Vale. Yo creo que no sacaron ninguna actualización de esta pantalla.
La verdad que es preciosa esa pantalla, ¿eh?
Sí, es increíble. Ahora todo el mundo que entra a casa dice, madre mía, ¿dónde vas sin pantalla?
Sí, sí, sí. ¿Y ese Mac Pro qué tal? ¿Estás contento? ¿Te da un buen rendimiento?
La verdad es que estoy encantado. En su día, como lo que necesitaba sobre todo era la pantalla, pues compré el más básico, que creo que era el de 4 procesadores a 2 GHz, que en aquella época era la hostia, porque ahora ya hay Macs y algunos portátiles incluso. Pero en aquella época 4 procesadores era como... Madre mía. Uh-huh. Y la verdad es que bien, muy bien. Cuando le he dado caña con proceso de vídeo y conversiones, ha ido muy bien. Ya tiene 2 años y medio y está como el primer día.
Sí, claro, son máquinas que... El Mac Pro que duran bastante. Sí que tienen un ciclo de vida bastante largo, sí.
Y bueno, de ahí empecé. Poco a poco erradicando el Windows de mi vida. Ya no tengo Bootcamp aquí en el Mac Pro, por ejemplo. Y nada, poco a poco empecé a meterme mucho, mucho, hasta que conseguí convencer a mi jefe para que me cambiara yo y él el portátil en el curro. Y pues conseguí tener un MacBook Pro para trabajar.
Ajá.
Y genial, con el MacBook Pro trabajando llevamos un año y medio más o menos. Y la verdad es que genial, yo cogí el de 15, el de aluminio, y él cogió el de 17. Y bueno, él ha tenido problemas de hardware, pero...
¿Sí? ¿De qué problemas ha tenido?
Pues mil problemas con la placa, se han cambiado tres veces.
¿Del Mac Pro?
Del Mac Pro.
Del MacBook Pro, sí.
MacBook Pro, sí. Y bueno, pero solucionables. Benotac, una semana y bien.
¿En teoría, bueno, al tercer cambio no tienen que darte un equipo nuevo?
Es que fue un poco extraño porque la verdad es que se le cayó una estantería encima del ordenador.
Ah, entonces no fue un fallo de garantía.
Entonces, vale, esa vale. Tuvo que pagarla, pero después sí empezó a tener problemas de garantía. Un día le puso una placa, luego a la semana le llamaron diciendo que le habían puesto un procesador un poquito peor, en vez del de 2,6, el de 2,4, y se volvieron a cambiar. Luego tuvo problemas con la tarjeta de vídeo, pero vamos, todo, digamos, known issues de Apple, que lo solucionaron.
Vale, vale, muy bien.
Ya está. Y eso, y luego de ahí, como yo tengo un apaño para poder sacar un ordenador al año con bastante descuento, pues este año le tocó al Mac Mini, que sustituyó al Apple TV, que luego hablaremos un poco del Apple TV. Y bueno, ese es un poco mi historia maquera. Todo el mundo a mi alrededor, pues yo soy informático y antes todo el mundo me preguntaba para Windows, y ahora creo que llevo ya más de 11 switchers y no hay nadie a mi alrededor que tenga un PC, todos tienen Mac y todos encantados.
¿Solo 11 switchers?
Más o menos.
Yo no llevo ninguno. No llevo ninguno, y es Mac, estoy pensando no proponérselo a nadie, es decir, no quiero que nadie se compre Mac en mi entorno, porque si pues hombre, o sea, es así, o sea, tú recomiendas algo, tengo un colega que se compró un iPhone porque me lo dio a mí, y cada vez que tiene un problema me lo trae. Entonces,
claro.
Dios mío, digo,
ya, pero
dime.
Pero eso es lo bueno de Mac, que como no da problemas, entonces, mis padres no tienen ni idea de informática, y se quedaron mi Mac de 20, ya hace para 3 años, y bueno, pues yo voy allá a comer de vez en cuando, y ayúdame a grabar las fotos, no sé qué, y no han tenido ningún solo problema, entonces... Yo lo que sí que no quería es que vinieran mis amigos y me dijeran, oye, que se me ha metido un virus en el ordenador, formateame Windows, eso lo odiaba. Ajá. Y entonces ahora con Mac no tengo ningún problema, o sea, todo el problema que tengo es que de vez en cuando, pues, o por iChat le comparto la pantalla y le soluciono alguna duda,
eso
al final son usuarios básicos, y nada, es todo de, oye, ¿dónde he puesto las fotos? ¿Cómo grabo un CD? ¿Dónde no sé qué? Entonces es súper cómodo para mí y para ellos, y de, bueno, todo lo que descubro, pues lo voy pasando, que sí es cosas como Spotify y cosas así, pues alucinan la gente que no ha visto informática.
Ajá. Yo supongo que terminaré haciendo como tú, es decir, mis equipos viejos lo irán heredando la familia y la verdad, porque después es muy cómodo, es decir, a la hora de decir, oye, mira, pues yo remotamente por iChat, esta gente simplemente tiene que encender el ordenador y tener conexión a internet, el del resto de cosas me encargo yo. O sea, no tienen ni por qué tocarlo.
Sí, eso es fantástico. Eso te permite arreglar muchos problemas y moverte o incluso enseñar muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Sí. O sea, basta que tengas iChat. Había un plugin para iChat y con eso nada. Tú haces que iChat se arranque automáticamente al inicio de la sesión. Con este plugin tú haces que cuando tú invites a una videoconferencia eso se te acepte solo, sin que tenga que tocar a otra persona, y automáticamente
Chucks.
Automáticamente te apodera de la pantalla.
No sé lo actualizaron a Snow Leopard.
Yo no conozco el plugin, pero no, yo simplemente le digo ábrete el iChat y acéptame, entonces ya con eso.
Yo tengo gente en mi entorno que no puedo decirle eso, entonces necesitaría esto, decir enciéndelo y ya está, y ya me encargaré yo del resto. ¿Quieres ver la fotografía? Yo te las pongo directamente, yo te las mando, te las subo a MobileMe, te arranco el navegador y te pongo la fotografía en pantalla. Entonces para eso sí es total, y con un Mac Mini supongo que iría, vamos, perfecto.
Sí, sobrado.
Bueno, y vamos a hablar de iTunes, ¿no? Y
vamos.
Bueno, claro, hablar de iTunes significa hablar de bibliotecas, porque es básico el manejo de las bibliotecas. Hay que aprender un poco a compartirlas, a moverlas incluso. Por ahí hay gente que tiene varias. Y en fin, es un poco lioso todo esto. Y tengo que confesar que mi experiencia es nula casi en este campo, porque yo he optado por duplicarlas ya directamente, leyendo un poco los problemas que tenía la gente para compartirlas o para luego sincronizar el tema de podcast que se duplicaba y tal. Yo opté por duplicar llanamente, lisa y llanamente, la misma biblioteca en el MacBook y en el iMac, primero porque el MacBook viaja mucho y no puedo depender, digamos, de una conexión o de... Y bueno, así que me interesa mucho entender y comprender este tema de compartir bibliotecas y a ver vuestra experiencia. Manolo, ¿tú qué has hecho con eso? ¿Has experimentado algo? ¿Has hecho algo?
Yo he hecho un poco de todo, pero al final he hecho como tú. Es decir, empecé por compartirla, intenté hacer cosas así un poco raras, de montármela en un disco externo, y al final pues opté por hacer como tú, por duplicarla.
¿No te dio buen resultado ninguna de esas soluciones?
No funcionaba de la manera en que yo quería que funcionase. Es decir, no funcionaba como un servidor. Entonces me daba problemas. Y al final eso, copié, tenía una, o sea, tengo la biblioteca principal, digamos, en el iMac, y yo la replico en el MacBook. Problema que el MacBook ha dejado de ser mío para ser de Gema, uh-huh. Y que mi cuenta en el MacBook ha pasado a no actualizarse. Entonces yo, mi biblioteca que tengo ahí está muerta, ahora la biblioteca que funciona es la de Gema, y ella música directamente no tiene. Entonces yo lo que sí hago es compartir. Como ella no, el portátil sale poco de casa, ella escucha mi música y ya directamente pues lo que hace es que...
Sí, a través de la opción esa de compartir de iTunes, ¿no?
Comparto la biblioteca, y si no, ella pues desde que está Spotify aquí, pues ella es feliz porque escucha los Tape Duct, y yo soy feliz porque no los tengo en mi Mac. O sea, así me ha salido casi un pareado. No, pero es así, es lo que... La única solución que encontraba al final. El problema que tengo es con el tema de los podcasts, sobre todo cuando los dos estamos suscritos a alguno y me toca estar jugando a marcar, desmarcar, y para ver de qué me
resiste. Sí, es un problema. ¿Y no has probado, tú que tienes un AirPod Extreme, a pincharle un disco externo y compartir desde ahí?
Sí, pero tienes el problema del acceso doble desde dos ordenadores al mismo tiempo. Entonces no es lo óptimo, digamos. ¿Y tú, Javi, cómo solucionas el problema? Porque yo sé que tú llevas un camino largo cambiando de una cosa a otra.
Sí, yo he pasado por bastantes etapas. Si queréis un poco repaso para ver por dónde me fui chocando en cada espacio.
Repasa,
que es lo que nos interesa.
Entonces, bueno, mi primera experiencia fue cuando recibí el Apple TV al principio de salir. Y bueno, como todos, cuando tenemos el Apple TV nos encanta tenerlo todo colocado, organizado, poder verlo en la tele. Y entonces empecé a meter un montón de películas, aparte de toda la música. Y bueno, como al final las películas ocupaban bastante, lo que hacía era pues tener un disco duro externo. Entonces en el disco duro externo pues fui convirtiendo todas las películas, poniendo las carátulas. Y bueno, pues la verdad es que desde el Apple TV pues lo tenía sincronizado con el Mac Pro. Y bueno, el único problema es que tienes que tener arrancado el Mac Pro y el Apple TV y el disco duro cuando querías acceder a algo que no estuviera en los 20 o 40 gigas que tenía.
Y eso, todo eso iba a través de iTunes de tu Mac Pro, ¿no?
Todo eso a través de iTunes del Mac Pro. ¿Qué problema tuvo eso? Pues que una vez que tuvo un volumen grande, cada vez que le daba a mostrar información y quería cambiar simplemente una mínima etiqueta, pues lo típico cuando convertías una serie de televisión para ponerla en su sitio, pues se tiraba como cerca de 1 o 2 minutos. Supongo que lo que hace es reescribir la etiqueta, el fichero, porque luego se queda grabado, y tardaba muchísimo, y era la verdad es que bastante, bastante insostenible. Pero bueno, ahí lo estuve manteniendo. Eso en cuanto a vídeo. Cuando llegó el Mac Mini, pues se solucionó todo facilísimamente, porque no sé si lo habéis probado, pero Plex es la respuesta a todas las plegarias. Es alucinante, es un reproductor multimedia, digamos, hace lo que hace iTunes, pero automáticamente. Tú le metes en tu carpeta, le metes películas y él solo se va a internet, busca la carátula, te la coloca, le metes series y casi con ponerle, pues no sé, Fringe 1.02, y él te lo va a colocar, te coge el título del capítulo, te dice la valoración. Bueno, la duración es alucinante. Funciona muy muy bien para reproducir MKVs. Bueno,
Pero eso, claro, ya en el Mac Mini ya no dependías de tu Mac Pro.
Claro, no, yo en el Mac Mini soy completamente
autónomo.
Completamente
ya.
Autónomo. Entonces, digamos que yo todas las películas ya las saqué por otro lado, y mi problema era la música. Entonces, con la música, yo no tengo mucha música, a lo mejor después de limpiar mucho, porque cuando tienes iTunes un año te das cuenta, sobre todo cuando pones el aleatorio, si esta canción de quién es y por qué tengo yo hasta aquí. Entonces hice un poco una limpieza, lo dejé en, creo que es en 6, 8 gigas, y claro, yo en ese momento tenía pues tres ordenadores, tenía el portátil, tenía el Mac Pro y el Mac Mini, y dije, coño, yo quiero, si añado una canción en un sitio, que la tengan los tres. Entonces vi Dropbox, cogí Dropbox durante bueno, lo cogí la versión de 50 gigas que me daba para tener tanto eso como la iPhoto.
O sea, que pagas la versión de pago, digamos, ¿no?
Eso es, la versión de pago, que eran, creo que eran $10 al mes. Pero son 100 al año y 10 al mes. Yo dije, voy a probar un par de meses a ver cómo va la cosa.
Ah, o sea, que también, yo pensé que tenías que pagar un año por adelantado, ¿no? Tú puedes coger...
No, puedes cogerlo mes a mes. Te sale un pelín más caro porque, ya te digo, son 9 por 12, pues sí. serían 108, me parece, y sería un poquito más caro, pero bueno, yo creo que para probar. Y la verdad es que tenía muchas ganas de que funcionara, no me importaba pagar esos $10, pero al final, para el tema de los podcasts, pues evidentemente cada vez que descargabas, pues tenías que volver a subirlo, y ya sabemos cómo funcionan las subidas aquí en España.
O sea que lo que tú hiciste fue meter todas tus canciones en una carpeta de Dropbox.
Cogí toda la biblioteca de iTunes entero, el fichero, y lo metí en la carpeta de Dropbox.
Y aquello, para subirlo a Dropbox, ¿cuánto tardó? Porque
creo que lo dejé una o dos noches, porque además también subí iPhoto, que tenía 15 o 20 gigas. Y, bueno, lo dejaba por la noche y ahí poco a poco... Vale. 60K de subida nada más.
Pero
bueno,
eso sobre el papel debería funcionar perfecto, porque tenías tu biblioteca en la nube, a su vez la tenías en local, lo que te permite hacer Dropbox, vamos, en una carpeta local, y entonces debería... Sí, claro, el tema te venía cuando tenías que bajarte un podcast, subirle a la nube, que era interminable, ¿no? Sería claro. la pega.
Y al final, cada vez que reproducías, está modificando el fichero de sus ficheros internos de estadísticas y de un montón de cosas. Y si además lo tenías abierto en dos ordenadores, pues al final muchas veces tenías los conflictos de Dropbox, que a veces te dice fichero aquí, fichero de allí. Ajá. Y tenía problemillas. No, digamos que no me llenó completamente y al final me rendí, sobre todo con iPhoto, que era lo que más me interesaba. Hubo un par de veces que perdí un evento que había añadido nuevo y al final se restauró el anterior y me rendí.
O sea que no digamos que no es una solución viable, ¿no? Porque por esos problemas no se hace...
Yo creo que no es viable. El tema de los podcasts es solucionable, que ahora os cuento cómo, porque lo descubrí gracias a jugar, cuando estuve jugando con Dropbox, conseguí sacar, digamos, la carpeta podcast de iTunes. O de donde se descargaba. Entonces no tenías el problema de tener que descargar, cuando te descargaba un podcast, se te subiera otra vez automáticamente, que es quizá lo que más genera datos de subida y bajada. La música es más estable.
O sea que tú has sacado la carpeta de podcast, la has sacado de la biblioteca de iTunes.
La saqué en su día, ahora la he vuelto a poner. Luego, si queréis, esa es un poco la solución que yo creo que le puedo dar a Manolo para el tema de compartir podcast. Ajá. Y la hablamos, si queréis, un poquito más para adelante.
Vale.
Y ya por terminar, pues al final lo que he hecho es tener mi biblioteca de iTunes, digamos, buena en el portátil, que es el con el que estoy 8 o 10 horas diarias trabajando, y al final es donde tengo todo. Y solo música y podcast, y el resto pues está copiada, que alguna canción o disco que meto pues se me olvida subirlo al resto de iTunes probablemente, pero realmente donde más utilizo la música es en el, y donde sincronizo el iPhone es en el portátil.
Por lo tanto, al final has hecho lo que nosotros, ¿no?
Al final he hecho lo que vosotros. Lo único, no sé si conocéis un programa que se llama Mojo o Mojo.
Sí.
Y es lo que yo utilizaba y lo que utilizo pues para cuando viene gente y quiere llevarse canciones o cosas del iTunes. Es súper útil porque...
Hombre, pues nosotros lo hemos probado bastante, ¿verdad, Manolo? A través de internet. Y lo que pasa es que tú lo harás en local. En red local a lo mejor va mucho más rápido, pero a través de internet, la verdad es que es buenísimo el programa. Pero se hace lento. Además, según con quién, ¿no? Porque de repente yo no sé si con quién fue, con Raponchip creo que fue, y al final lo dejamos por imposible porque y nos iba muy lento entre los dos, sin saber muy bien por qué.
Yo he llegado a tener, a funcionarme un día por internet y el día siguiente con el mismo usuario, con la misma conexión, no funcionar. Y al final internet no lo utilizaba prácticamente, pero típico que llega alguien, por ejemplo, mi novia o mi hermana o quien sea con el Mac, un amigo, y dice, oye, quiero este disco, en lugar de tener que irte a iTunes, buscar las carpetas, exportarlas, o películas sobre todo, pues tú llegas, abres Mojo, seleccionas lo que quieras, te lo importas, y además te lo importa con los mismos tags y todo colocadito, con las carátulas, y entonces, la verdad es que para la red local está bastante bien.
Además, está bien para que tú digas, sí, ¿quieres la película? Bien, descárgatela, o sea,
claro,
tú solamente tienes que tenerlo arrancado en tu Mac y ellos se buscan la vida con el suyo. Sí, sí, entonces, perfecto.
Para mí, entre mis tres ordenadores, digamos, que están en red, pues me viene también muy bien para pasar cosas de un sitio a otro.
Ah, pues mira, yo lo tenía, ni se me ocurrió usarlo en red local, pero voy a probarlo porque es una solución interesante, la verdad, sí, sí.
En red local va bastante rápido. Ajá.
Muy bien, pues si te parece, nos cuentas concretamente cómo has conseguido sacar esa biblioteca de podcast y dónde la metes y qué consigues con eso. Cuéntanos concretamente.
Vale. La idea es que tú, curiosamente, aunque tú tengas seleccionado, que supongo que todos lo tendremos, que iTunes te coloque automáticamente la música en carpetas y todo esto, pues tú puedes arrastrar una carpeta, tanto de música, que no lo he probado, pero yo supongo que también, sobre todo de podcast. Tanto la carpeta entera de podcast como un podcast individual lo puedes arrastrar a otra carpeta.
Pero vamos a ver, en la práctica lo haces a través del Finder, es decir, tú arrastras literalmente.
Yo te cuento, estaba suscrito, entre los podcasts que tenía suscritos había uno de fotografía digital que tenía vídeos grandísimos y que tenía muchísimos capítulos descargados y ocupaba, no sé, igual 5 o 6 gigas. Entonces, lo que se me ocurrió un día, que estaba haciendo, me parece, una copia o un backup o algo así, lo arrastré al escritorio o a otra carpeta cualquiera, solo la carpeta de ese podcast. Y cuál fue mi sorpresa cuando abro iTunes y puedo reproducir ese podcast.
Pero sin decirle a iTunes.
Sin hacer absolutamente nada. Nada, increíble. O sea, son cosas de Mac que dices, coño, esto funciona así.
Eso fue aquello que me enseñaste aquel día en el puro Madrid.
Sí. Y la verdad es que fue sorprendente y bueno, pues quizá yo creo que ese es el truco que podéis utilizar para los podcasts, porque al final podríais tener la misma biblioteca compartida, la misma carpeta con las canciones, digamos, y los podcasts cada uno en su carpeta. Entonces cada uno se descargaría por su lado y no...
Eso es un puntazo, porque precisamente uno de los problemas de compartir biblioteca de iTunes es precisamente el tema de los podcasts, que se te duplican, que si lo quitas de un lado te lo quita del otro. O sea que eso puede ser la solución definitiva, lo que nos cuentas ahora.
Pero eso me soluciona parcialmente el problema, porque eso va bien si Gema sincronizara en el MacBook, pero es que Gema sincroniza aquí en el iMac. Entonces eso no me soluciona el problema, pero igual me planteo que ella utilice iTunes en el MacBook y ella sincronice desde allí. Eso sí puede ser una solución.
Yo creo que eso sería lo mejor, sí. Incluso tú puedes compartir la misma. El tema es que uno tendría que utilizar, digamos, su biblioteca normal, en condiciones normales, y el otro lo que tendría que decir es que no le coloque la música y que utilice la música del otro ordenador, digamos, o sea, de la carpeta remota. Y la única carpeta en la que tendrías el local sería la de podcast.
Y cada uno con la suya, sí.
Y cada uno con su propio iTunes, con su propia cuenta de iTunes, si necesitas tener tus aplicaciones por separado, y sobre todo, principalmente, su cuenta de podcast, que es la que la que vale.
Vale, y concretamente, esa carpeta de podcast, ¿dónde las encontraba? ¿Originalmente dónde viene metida?
Pues donde tengas la carpeta de iTunes, te metes dentro, y dentro está Music. Y dentro de Music, pues igual que tienes TV shows y películas, movies, creo que pone, pues tienes todos los artistas que tú tengas, y una de ellas pone podcast.
Sí, por orden alfabético te la encuentra, podcast. Sí.
Perfecto. Bueno, estupendo. Esto va a ser lo primero que pruebe, a ver qué tal se me da. No, pero estupendo.
No he probado si funciona en el Lepar, espero que sí. Supongo que sí, vamos.
Probaremos.
Eh, más cosas de bibliotecas. ¿Has probado tener varias tú?
He probado tener varias porque cuando lo que hacía era cuando no tenía el disco duro preparado o el disco duro arrancado, cuando tenía el Mac Pro, pues tenía digamos una pequeña copia con solo la música, cuando se me ralentizaba sobre todo tanto abriendo el vídeo. Y bueno, pues es bastante fácil. Al final tú cuando, supongo que todo el mundo sabe el truco de apretar el Alt cuando abres iTunes, uh-huh, y seleccionas la biblioteca que quieres abrir y eso. El único problema de tener varias es pues el saber qué tienes en cada cosa. Yo lo que no tendría, sí podría tener una para vídeo y otra para música y otra para podcast incluso, pero yo creo que por un lado separaría audio y vídeo. Uh-huh. Y bueno, en principio, si cada una la tienes para lo que quieres, no debería haber ningún problema por tener varias.
Tú lo has probado, Manolo, también, ¿no?
Yo me he planteado me planteé tener dos bibliotecas para tener una de vídeo solamente. Pero el problema es que yo, digamos que tengo al lado la televisión del iMac. Entonces lo que hago es que muchas veces cuando reproduzco directamente, arrastro la ventana a la televisión y reproduzco la película a la televisión con QuickTime, ¿no? Entonces, para mí eso es más cómodo y más rápido que tener que irme. O sea, si yo quiero utilizarlo, por ejemplo, esto con el Front Row, Front Row me reproduce en la pantalla del iMac. Si quiero que reproduzca en la televisión, me tengo que ir a las preferencias, cambiar la pantalla principal, tener la pantalla principal la tele, y es un poco un coñazo. Entonces, al final, opté por no ver contenido, o sea, por no ver vídeos con iTunes y verlo directamente con QuickTime. Y la alternativa que encontré fue tener un disco externo, duplico mi carpeta de vídeo, y pues con el disco externo se lo pincho a la Xbox y con la Xbox reproduzco vídeo. Uh-huh. Un poco eso, pero me gustaría tener digamos una alternativa a eso, en vez de tener dos bibliotecas, tener solamente una, pero los vídeos tenerlos deslocalizados, tenerlos aparte y poder reproducirlos de o con iTunes o como hago con la Xbox, o sea, directamente en streaming. Sí, con la Xbox.
Sí, yo creo que el camino es encontrar la manera de compartir más que de tener varias, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque es como desperdigar mucha información. A mí eso me causa desasosiego, ¿no? No tenerlo todo clasificado y no saber lo que tengo en un sitio y lo que tengo en el otro, ¿no?
Lo que no me gusta de tener dos es que siempre que haces un backup y que tú lo hagas manual, y como, o sea, siempre que dejes alguna cosa fuera de su sitio,
y hay peligro,
alguna vez te equivocas, y entonces esa vez que te equivocas es la que más daño te hace. Entonces yo te digo, tener el tema del vídeo, tenerlo sincronizado, o sea, es que yo prefiero tenerlo fuera porque es que directamente es mucho contenido, es decir, pueden ser unos 200 gigas que fluctúan muchísimo, entran, salen, pues no sé por qué vas consumiendo series, vas consumiendo películas y al mismo tiempo que las ves las quitan, ¿no? Entonces, no sé.
Sí, yo mi opinión también es que iTunes y el vídeo no deberían ir juntos. O sea, yo te digo, Manolo, si tienes la posibilidad de enchufar directamente, como has dicho, la tele al iMac, te recomiendo, no sé si lo has probado, Plex, porque te solucionaría todo. O sea, lo tendrías todo colocadito, no tienes que borrar nada si tienes espacio en el disco duro. Y es súper rápido, y comparado con iTunes no tiene color, no tienes que convertir nada porque te reproduce todos los formatos, te acepta subtítulos y tiene, por ejemplo, opciones que yo no las he visto en casi ningún sitio, que tú puedes, a veces pasa que te bajas la película y el subtítulo está sincronizado, pero a mitad, cuando llevas 30 minutos empieza a desincronizarse porque justo ha habido una pausa de publicidad o alguna historia así. Ajá. Y con Plex, por ejemplo, según estás reproduciendo, te permite ajustar tanto el sonido, por si tuvieras la película descolocada, como los subtítulos 10 segundos adelante y 10 segundos atrás. Yo lo he utilizado bastante porque no siempre los subtítulos son perfectos. Sí, sí. Y funciona genial, te digo.
Claro, eso no lo sabía y me lo apunto, ¿eh? Eso me lo apunto. Sí.
Según lo cuentas, la verdad que lo que pasa es que está claro que tú has dado el paso del Apple TV al Mac Mini, y el Mac Mini es mucho mejor reproductor multimedia que el Apple TV, no nos engañemos.
Pero yo he sido siempre uno de los defensores del Apple TV, estaba enamoradísimo de él, lo he utilizado muchísimo. De hecho, cuando puse el Mac Mini, en lugar de venderlo o colocarlo por ahí, lo tengo en la de habitación. Uh-huh. Y bueno, lo único que sí, lo que he hecho ahora es ponerle el parche de la TV Flash o algo que se llama así. Sí. Y entonces, bueno, pues como lo utilizo muy de vez en cuando, ya no tengo todo organizado en el Apple TV, pues meto a lo mejor una serie, pues 10, 12 capítulos de alguna serie o de varias series, por si cuando estoy en la habitación quiero ver algo antes de acostarme, pues lo pongo. Pero un poco más casi por capricho y por cariño al aparato, ¿no?
Para sí, no, sí, no, pero son las limitaciones que han querido meterle y mantenerle, porque es una desgracia, es una cruz los que tenemos Apple TV, tener que aguantar eso, ¿no? Porque
una pregunta.
Las posibilidades que tiene y que no le quieren meter.
Una pregunta con lo de Plex, Javi. Yo puedo especificarle a Plex que quiero que la pantalla principal sea la secundaria, pero solamente hacerlo dentro de la aplicación.
Te lo tendría que mirar.
Vale, entonces nada.
De memoria así no lo sé.
Yo lo miro. Es decir, mi problema es no tener que estar entrando todas las veces a las preferencias, cambiando y demás. Es el inconveniente.
¿Y ese Mac Mini, cómo lo has enchufado a la televisión? ¿Tú, en tu Mac Mini, qué salida tienes?
Yo lo he puesto por HDMI la tele.
¿Pero el Mac Mini viene con un HDMI?
No, pero vienen adaptadores, viene con DVI y con mini DVI, me parece que viene. Venían los dos.
Vale, y no has tenido ningún problema, va bien, funciona bien.
Va genial.
¿Y qué resolución tienes con ese Mac Mini entonces en pantalla?
Pues la Full HD, que es 1920x1600, me parece. Bueno, el 1080p.
¿Y le has metido Snow Leo para la Mini o no?
A la Mini le metí, fue cuando empezaron a salir las betas y escuché el podcast, creo que fue Treki. Uh-huh. Yo llevaba diciendo, yo espero que tampoco va a ser tanto, pero bueno, escuché el podcast, me metieron el gusanillo y lo metí ahí, metí Snow Leopard en el Mac Mini, como al final solo lo utiliza pues para con la tele, para reproducir, para navegar, para ver fotos, son cuatro cositas, digo, bueno, pues si me rompe algo tampoco va a ser mucho. Y lo tengo ahí, de hecho todavía tengo la versión beta, tengo el Snow Leopard por aquí, todavía no lo he metido la original, tampoco se nota mucho.
¿Y tienes un teclado inalámbrico para manejarlo desde el sofá o cómo lo
haces? Claro, tienes el inalámbrico este de Apple, que es muy pequeñito, uh-huh. y el ratón pequeñito.
La verdad es que es una solución estupenda, aunque algo cara para a lo mejor un media center, ¿no? Pero
el problema es, para mí es un poquito caro, pero te digo, como yo tengo la posibilidad de sacar con mucho descuento un ordenador al año, pues cada año intento renovar algo.
Sí, sí.
Hombre, es una buena alternativa. Si no, siempre tienes eso, o una consola con la que pueda hacer streaming. Y si no, si tienes la posibilidad de tener un cable que vaya de tu iMac a tu televisión, soluciona un poco el problema.
¿Y en ese Mac Mini es en el que descargas entonces el contenido o lo mandas desde el Mac Pro?
Pues según el momento y el día. La verdad es que lo descargo del Mac Mini realmente es el único que no suelo descargar casi nunca, porque al final para descargar pues tienes que estar buscándolo o seleccionándolo, y cuando me siento delante de la tele es para ver la tele. Uh-huh. Entonces lo que suelo hacer, si estoy en casa y encuentro algo, pues lo dejo descargando en el Mac Pro, y si no, pues por ejemplo ayer vi un par de películas que quería descargar, las desde el trabajo las seleccioné, las dejé añadidas, digamos, cerré la aplicación y cuando llegué por la noche a casa pues lo dejo para no molestar, no joder el ancho de banda a la piscina, sí. Y lo dejo. Entonces lo único que hago luego es copiarlo al disco duro, y es tan cómodo como lo copias al disco duro y automáticamente cuando abres Plex él ya sabe qué es, de dónde va y le carga la carátula. Es alucinante.
Bueno.
Y además una interfaz digna de ver, ¿eh? O sea, es espectacular.
¿Pero es tipo Front Row o...?
Es mucho mejor que Front Row, yo lo vi, sí. Y sí, un rollo tipo Box y demás.
Sí, es del estilo en cuanto a manejar con las flechas, pero el apartado gráfico es espectacular. Y te digo, y para alguien que tenga, yo tengo un amigo del trabajo, no usaba Mac ni nada, pero dice, yo le he visto a mi cuñado que lo tiene y él tenía un disco duro lleno de películas, pero hasta arriba. Y dice, yo lo que no quiero es tener que etiquetármelas todas. Y dice, pero tú lo metes, le dices que te cargue esa fuente de películas, o sea, de vídeo, y automáticamente él le dices que son películas o series y él se encarga de todo, te pone las carátulas. Se puede perder en algunas si tiene el nombre, sobre todo en español, uh-huh. Porque las traducciones, pero de verdad que es digno de ver, ¿eh? Espectacular la aplicación.
Vale, apuntado queda entonces, como apuntado una queda. Necesidad absoluta. Bien. Bueno, ¿y qué me decís de, ya siguiendo un poco con las bibliotecas, qué me decís de sincronizar varios cacharros, me refiero a iPods, iPhones, con la misma biblioteca o con varias. ¿Habéis probado eso? ¿Cuál es vuestra experiencia de eso? Yo la verdad es que lo hago aquí continuamente entre las dos bibliotecas que tenemos y mezclamos un poco los iPhones, los iPods, los cambiamos de un ordenador a otro y no he tenido nunca sorpresas de esas malas que te borra todo y te... Pero por una razón, yo creo, porque yo he optado por ponerlo todo manual, ¿no? Todo manual menos los podcasts, pero la música, los vídeos, todo eso, yo los arrastro manualmente a los dispositivos y creo que eso me ha salvado de muchos problemas. ¿Cómo lo tenéis y cuál es vuestra experiencia?
Javi.
Pues yo tengo, ya como ya he dicho, lo tengo todo bastante centralizado en el portátil, entonces sincronizo todo desde ahí. Estoy de acuerdo.
Tu iPhone lo sincronizas, bueno, tus iPhones iba a decir, porque tú tienes dos, lo sincronizas ahí los dos.
Sí, lo sincronizo los dos con el...
¿Y no has tenido ninguna mala sorpresa de estas que de repente te ha quitado esto o te ha borrado todo o te... No,
ningún problema. Además, yo también tengo la música puesta a mano, las aplicaciones a mano, todo a mano. Y además yo, por ejemplo, pues tengo un iPhone con jailbreak y otro sin jailbreak, entonces en uno tienen que ir algunas aplicaciones que funcionan con jailbreak y otros que no, y bien, la verdad es que no he tenido nunca ningún problema. De hecho, el iPod Touch de mi novia lo sincronizo también, solo las aplicaciones aquí, ella sincroniza por su lado la música y aquí las aplicaciones y no tiene ningún problema.
O sea que tú tienes dos iPhones y tu novia tiene un iPod Touch, ¿no?
Eso es.
Muy bien repartido, o sea, así me gusta. Manolo, ¿y tú cómo lo haces?
Pues yo en principio lo hago todo automático. Es decir, yo quiero ponerlo y que se sincronice solo y ya está. O sea, lo único que hago es darle al botón de sincronizar y punto.
Y sincronizamos. ¿Y la música incluso todo automático?
Todo automático. Pero escuchando a Javi, me dan ganas de que Gema se sincronice con el MacBook.
Me dan ganas. Escucha, pero yo lo tengo manual, pero automático, me explico. Yo, por ejemplo, la música la tengo automática, pero a una lista de reproducción. O sea, realmente, en lugar de arrastrarlo a mano,
yo lo hago con lista,
una lista de reproducción. Y luego las aplicaciones y los vídeos, lo que hago es, en la parte de sincronizar, le digo, señalo manualmente los que quiero que se sincronicen. Por ejemplo, a los podcasts, algunos sí, otros no. Entonces, automáticamente me sincroniza. No tengo que arrastrar lo que quiero meter, pero sí tengo que seleccionar previamente lo que quiero que me sincronice automáticamente. Es semiautomático, entre comillas.
Vale.
Bueno, y ya que estamos... Bueno, ya casi nos has contestado, ¿no? Os iba a preguntar por el tema de organizar, taguear, pero está claro tú, Javi, que Complex, ya ese frente lo tienes cubierto en cuanto a los vídeos, ¿no? O sea, que no te da ningún trabajo, se hace solo, nada, ¿no?
Cero, o sea, pero... Por ejemplo, Becker, que el otro día la metí, fue crear una carpeta que se llamara Becker, eché ahí los capítulos y perfecto. El Royal Pains, que la acabo de empezar a ver, lo mismo, la metí y son series que realmente no son de las normales que son súper famosas o del momento y lo cogió sin problemas. Y las películas igual, yo simplemente me bajo una película, la meto a la carpeta por el disco duro y cuando hablo del Plex ya está ahí y con su carátula y con todo.
Y en cuanto a música, ¿eres muy maniático? ¿Lo tienes ahí todo con sus carátulas o usas algún complemento de estos que te hace el trabajo sucio? ¿Cómo lo haces?
Pues solo tenerlo todo colocadito. Cuando empecé con el Apple TV era muy maniático, todo bien, con su carátula, precioso y tal. Y bueno, la verdad es que cada vez añado menos música nueva. El 90% de las veces que escucho en el coche son la radio o podcast. La verdad es que escucho poquita música, entonces... Cuando tengo que meter un disco, pues intento que esté bien, pero a lo mejor mi volumen de entrada de discos es a lo mejor un disco al mes, como mucho. Entonces no tengo el problema de tener que meter 300 discos, de que cambiar a mano cada canción. De hecho, ahora con la comodidad que tiene el tema este, si ves que tienes un disco que no lo tienes tagueado, casi te sale mejor buscarlo en la red, descargarlo entero, que venga tagueado, que...
Sí.
Que taguearlo a mano.
De todas formas, es verdad que lo estamos viendo, los hábitos están cambiando. Antes la música se consumía de otra manera, ¿no? Era como un... Yo me acuerdo, comprar un disco era como un tesoro, ¿no? Como el que tiene una biblioteca de libros, quiero decir, ¿no? Hoy en día, y eso tiene también fecha de caducidad, ¿no? Lo de libros. pero ahora la música es más de consumir y usar y tirar casi, ¿no? De ahí el éxito de Spotify. Yo creo que el futuro es este, es decir, tener un sitio donde tú puedas acceder y escuchar lo que quieras en el momento y pasar a otra cosa, y quizás no tener ni siquiera biblioteca, pero sí estar online para poder usar ese Spotify estés donde estés. Y yo creo que ese es lo que nos está pasando. Entre eso y el auge de los podcasts, creo que están cambiando los hábitos de todo el mundo un poco, ¿no?
Sí, sí, por descontado. O sea, la forma de consumir música, pero vamos, o sea, por completo cambia. Hasta que no haya realmente una wifi, un acceso a internet completo, total, en cualquier sitio, dependeremos en cierta medida de una biblioteca de música. Pero lo que sí es cierto es que bibliotecas de música, o sea, gente que conozco que igual tenía antes 60, 80, 100 gigas de música, ahora está mucho menos de la mitad, porque es que realmente no lo necesita. Y la música es eso, la consume y la tira. Sí. O sea, te descarga un disco, te lo taladra durante una semana y media o dos, que lo escuchas 10 veces y después lo olvidas.
Y por lo tanto, el modelo que nos debían de ofrecer, otra vez, no se adaptan, ¿no? Una vez más tienen otra oportunidad y yo creo que no se adaptan. Digamos que el modelo debería ser ese. Bueno, el que nos está ofreciendo Spotify, ¿no? Y yo creo que el modelo es este, definitivamente. Sí, y no, sí. y no intentar colarnos discos para decir lo que es caro y cobrarnos, ¿no? O sea, yo creo que no, que el modelo es ese, es consumir y tirar, y se tienen que adaptar a eso, esa industria se tiene que adaptar a eso. Y ya estamos un poco como en el tema de las series, que nos ofrezcan lo que pedimos, ¿no? Que es poder consumir esa música en el momento por una tarifa razonable, mensual, por ejemplo, y entonces ya cambiarán los hábitos y no se pirateará tanto, quizá, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Hombre, también es verdad que nosotros estamos en un mundo bastante tecnológico y que estamos muy avanzados y que nos bajamos todo internet, o tenemos la posibilidad de bajárnoslo tanto gratis como pagando. Pero todavía, yo creo que todavía hay mucha gente que no es capaz de eso, que incluso no sabe ni qué es un iPod. En nuestro mundo de podcast y de gente maquera, entre comillas, pues sí, pero todavía hay mucha gente que si le quitas el disco y dice, ¿y ahora cómo yo reproduzco
esto? Sí, pero
esto?
Eso precisamente porque la industria no quiere. Cuando la industria quiere, esa y otras, poner al alcance de todo el mundo los aparatos necesarios. Sí. Nos vendieron los DVDs como revolucionario, todo el mundo se compró su... No hay ni una casa que no tenga un reproductor de DVD hoy en día. Sí, sí, sí. O sea, cuando quieren, pueden. Y saben hacerlo. Sí, sí, sí. Que
mis padres tienen su reproductor de DVD y no tienen ni un solo DVD. Eso es así. Tiene un montón de vídeo VHS y ya está. O sea, discos DVD, ¿para qué? O sea, alguno que ha venido por ahí de regalo con algún periódico, alguna película y demás, pero ya está. Es un poco eso, te venden el aparato y ya está. Entonces yo sigo manteniéndome lo mismo. El día que el acceso a internet sea realmente universal, sea como, no sé, como la conexión de la electricidad, sí, que lo tenga en cualquier sitio, que enchufe y esté ahí a un precio realmente bueno y asequible por todo el mundo, entonces los hábitos tienen que cambiar.
No, está claro. Para mí el futuro está todo bajo demanda. Si tú, como hablabas el otro día, si tú eres capaz de casi a la vez que lo estén en Estados Unidos, tener la versión del capítulo de Lost en español o por lo menos en inglés con subtítulos directamente oficial, si te cobran 2 euros por ello, lo vas a pagar sin tener que buscarlo por ahí.
Seguro. De hecho, yo lo he hecho en el Apple TV. He pagado 2 euros por un capítulo, o sea, $2 por un capítulo de Lost que no venía ni subtitulado. ¿Por qué? Porque ponerme eso a mi alcance, pues me facilita el acceso y además me funciona muy bien. No tengo que esperar 40 minutos a que me baje, lo puedo empezar a ver. Es cuestión de que se organicen y quieran hacerlo. De momento no, la industria no está por la labor, eso está claro.
No sé si había escuchado algo de Amazon, no sé si ha sido en Twitter o lo he leído o lo he escuchado en algún podcast, no lo sé dónde viene la fuente, pero decían que en Amazon van a empezar a comercializar series a costes bastante baratitos, tipo $5 o $10 por temporada. Entonces, que tú digas, bueno, yo quiero verlos, pero a mí no me viene bien verlos los miércoles por la noche porque es que no estoy en casa, o porque yo llego media hora más tarde del trabajo y ya no me basta la opción esta de que
claro,
el club de empieza 30 minutos
por
más tarde.
O porque te quieres dar un atracón y ver 5 episodios seguidos, ¿no? Cosa que no puedes hacer en la televisión, por ejemplo.
Pues, o sea, por $5, o sea, yo es que por $5... Si encima los puedo pagar en dólares, al cambio, o sea, yo no me planteo tirarme media hora delante del ordenador. Es decir, porque el hecho de que tú intentes facilitarte algunas cosas es por reducirte el tiempo. O sea, el tiempo de estar delante del ordenador, y que cuando tú estés delante, pues sea porque tú quieras hacer algo concreto, pero para ver una serie de televisión, que tengas que pegarte media hora buscando enlaces, sustitula, conviértelo, exportalo, ponlo en el disco, sincroniza. O sea, si te lo hacen fácil. Sí. No tengo una cuota mensual, pero oye, mira, pues me interesa una serie concreta, voy ahí. O me interesa un servicio global en el que puedo tenerlo todo, tipo Spotify, por ejemplo, para la música, pues puedo hacerlo así. Si hicieran algo para vídeo parecido, un acceso global para series, mucha gente pagaría por ella. Pero vamos, sí, o sea, por descontado.
Seguro, seguro.
De hecho, casi estamos pagando sin querer, o sea, realmente los que tenemos Mega Upload estamos pagando por tener ese servicio.
Claro,
o sea,
claro, sí, sí. Pero porque hay una demanda y no hay una oferta para cubrir esa demanda. Entonces nos buscamos la vida, parece que nos gustara subtitular, buscar, no, a mí personalmente no me gusta nada, pero no me queda otra, ¿no? Entonces hay una demanda y hay que cubrir esa demanda, y la industria no quiere, de momento no quieren.
Pero es que además hay una demanda de contenido bajo demanda, no hay una demanda, o sea, los contenidos se tienen que seguir produciendo. El fallo o el problema que tiene esta gente es que no se dan cuenta de la oportunidad que pierden de, no sé, por ejemplo, las compañías de televisión de vender publicidad. Oye, si a mí me dan el vídeo gratis con subtítulos, no me lo voy a descargar y me trago cuatro anuncios de lo que sea. O sea, yo ya sé que el vídeo dura, si el capítulo dura 42 minutos, pues bueno, sé que va a durar 45, 3 minutos de publicidad por yo no tener que hacer nada. Para mí es perfecto, pero es que están perdiendo esa oportunidad. La gente, o sea, quiere ver bajo demanda lo que ellos quieren, cuando ellos quieren. O sea, yo no veo televisión en directo, absolutamente nada. O sea, tiene que ser que me pille, que enciendo la televisión para ver algún vídeo, y si tardo 3 minutos es lo que está puesta la televisión recibiendo TDT o lo que la señal que llegue aquí. Pero es que no me interesa ver lo que hay en tiempo real, en directo.
Sí, realmente es un modelo que está muerto ya, y se agarran a él porque es un modelo que ha sido rentable y que probablemente lo siga siendo, y entonces no les interesa cambiar ese modelo, ¿no? Digamos que es un poco, salvando las distancias, un poco la revolución industrial, ¿no? Esa gente no se quiere adaptar, o sea, no le interesa cambiar ese modelo porque viven de él.
Pero créeme que la TDT va a acabar con el modelo, porque hay mucha gente que ni tiene antena ni tiene cacharro de TDT. Y que encima ahora, sabiendo que los cacharros de TDT que han vendido no te valen para lo que quieren hacer, pues la gente va a recelar todavía mucho más. O sea que vendrá, cuando llegue el apagón, vendrá un momento bueno de gente que no tendrá ni televisión. Y esa gente, ¿cómo la vendes publicidad?
Ya, pero la gente que no tiene televisión tampoco tiene. La gente que no se ha comprado el TDT no se ha comprado internet, no tiene internet.
Sí, no. Eso sí, no, pero me refiero. Es el problema. El problema que van a tener, es decir, a mí no me venden publicidad, pero a la gente a la que le venden publicidad no llegan.
Claro.
Entonces van a tener ahí un problema serio.
No, lo que pasará, como siempre, que ampliarán el periodo de la televisión analógica, etcétera, etcétera, y con las chapuzas. Pero bueno, yo creo que en ese sentido hay televisiones, yo no lo utilizo, pero sí que sé que hay televisiones que sí han dado un paso. La primera, me parece, y la sexta, que tienen en su web, puedes volver a ver los episodios.
Antena 3 también, sí.
No
sí,
sé
sí.
Si es la calidad buena y ni te lo puedes descargar, no, pero cuando quieras. Pero bueno, ya es un
sí,
paso.
Sí,
yo,
es un paso, sí, sí. Sí.
Yo la verdad es que con el Mac Mini, pues al final tiene navegador y puedes. Yo he reproducido cosas de YouTube o de páginas así a Full HD. Hombre, no sé perfecto, pero bueno, ya se pueden ver cosas por internet en la tele grande. O sea,
sí. No, esa es otra de las ventajas que tienes teniendo un Mac Mini de Media Center, ¿no? Que te permite además navegar y ver todo tipo de formatos y flash y entonces es una ventaja grande.
De todas maneras, YouTube no se verá muy bien, pero se ve mejor que tiene más calidad que algunas señales de TDT. Porque hay algunos canales de TDT con una señal bastante mala. Y con la tendencia de la gente de comprar pulgadas, o sea, comprar pulgadas más de las que necesita, los fallos y las carencias de la emisión en TDT son más que notables.
Bueno, esto daría para un capítulo de charlas, porque yo estoy con las televisiones estas de HD, que la verdad es que nos venden cosas muchas veces que ni necesitamos ni vamos a usar, porque ya haciendo un inciso. Muchas veces en una pantalla pequeña, digamos pequeña, hasta 30 pulgadas, yo lo veo hasta absurdo comprarse una Full HD, ¿no? Porque Es como un poco en tu iPhone, ¿no? Has visto la definición bestial que tiene esa pantalla del iPhone y son 300 por no me acuerdo exactamente la definición, pero precisamente por su tamaño reducido no necesitas tanta definición, ¿no? Y muchas veces nos cuelan cosas, pero es que incluso en una pantalla grande de 42, de 46, de 50, donde nos venden una Full HD y que es lo que hay que comprarse hoy en día, pero resulta que no tenemos contenido. El contenido HD que empieza a ver a través del Canal Plus Digital,
es un canal
y además
de un servicio de pago.
Un servicio de pago, unos pocos contenidos que la mayoría de las veces viene en HD Ready en 720, no viene en Full HD. Y yo creo que si mañana me compro una pantalla Full HD de 50 pulgadas, pues no sé si algún día veré el contenido Full HD en esa pantalla, porque probablemente no llegará hasta dentro de 5, 6, 7 años. Y ya habrá otras televisiones OLED o de otro tipo y no sé si me merece la inversión, ¿no?
Para mí una tele Full HD solo tiene sentido si tienes una fuente Full HD.
Está clarísimo.
Que en mi caso es la Xbox y el Mac Mini. O sea, yo me bajé una película que es quizás la más alucinante en sentido, una la de Batman, creo que eran 16 gigas y era alucinante. O sea, te quedabas diciendo, madre de mi vida, o sea, la calidad era alucinante y se nota la diferencia, pero es verdad que tú ves la tele normal y puedes pensar que en la televisión de 15 pulgadas de toda la vida con culo se ve mejor el fútbol mejor. Que en una tele de 40 pulgadas.
Yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Le pasa a mucha gente que va a la Fnac, al Corte Inglés y le ponen un vídeo HD lo ve, ¡oh, fenomenal! Y esto cuesta ahora 1000 euros. ¡Uy, pues me lo llevo y lo pago en 12 meses! Y llegan a su casa, lo enchufan y, coño, si se veía mejor mi televisión de tubo de antes.
Sí, claro, para ver la tele.
La cuenta es la clave, claro.
Con el Mac Mini y con la Xbox le sacas partido al Full HD, eso sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ya para terminar, no sé si habéis probado complementos de estos para, ya que estábamos hablando de organizar y tal, yo he probado varios y al final vuelvo a lo mismo, lo quito todo y me quedo con mi iTunes Mondo y Lirondo, porque yo qué sé, esos complementos no me convencen, ¿no? Si llevas un poco ordenada la biblioteca, pues casi que no te hacen falta, ¿no? Quitando quizá alguna para buscar carátulas de forma automática, pero por lo demás no me han convencido. ¿Habéis probado algunos de esos?
Algunos, he probado algunos. Lo que pasa es que yo creo que son herramientas de usar y tirar, no son herramientas que tiene sentido mantenerlas mucho tiempo en tu Mac, porque, no sé, es que una vez que... O sea, el problema inicial que tiene es cuando tú importas una gran biblioteca y no tiene tags, no tiene portada, no están los discos bien puestos y demás. Entonces, la primera vez es un trabajo titánico. O sea, tienes que pegarte un montón de días y de horas dándole vuelta, dándole lustre a tu biblioteca para que quede bien. Aunque automatice el proceso con alguno de los programas que hay, eso tiene que ir supervisado porque te puede encontrar bastantes fallos, ¿no? Y el tema está en que una vez que has hecho este trabajo, el trabajo está hecho. O sea, tú ya no tienes que reordenar tu biblioteca. Claro. Y si añades un disco, pues ya tienes la precaución de pillarte una portada, poner los tags adecuados y meterla en su sitio.
Sí, salvo que seas un desastre, cada vez que importes algo no lo tagues, entonces cada X tiempo pues tendrías que pasar esas herramientas. Pero si no, una vez hecho una vez, no deberías volver a utilizarlo, si está claro.
Me cuido mucho de meter algo desordenado. Me cuido muchísimo.
Sí, yo opino lo mismo que Manuel. Yo tuve eso, el primer día en el que decides, venga, a meterlo todo a iTunes, porque claro, si vienes de Windows, al final lo tienes todo en carpetas y como mucho Windows Media Player o el Winamp en su día. Sí, y después, Winamp. Al principio sí, utilicé el, creo que se llama Tune Ranger o algo así, Tune Ranger, sí. Para ver, pues eso, cuál no tenía carátulas y tal, pero como dices tú, es de usar y tirar. O sea, una vez que ya lo tienes todo colocado, cuando metes un disco nuevo, no te importa si no tiene carátula a ponerse la mano, tarda menos.
Bueno. Sí, sí, tarda menos y aparte igual te la buscas con una calidad que tú quieres o buscas la portada exacta que tú quieres, porque igual no es la misma, o sea, no, la que te da no es la que tú quieres poner. Y yo más que también para eso, alguno que encontré, que creo que era BeatTunes 2, era para unificar los nombres, porque hay veces que tú incorporas no sé, varias canciones vienen de distintos sitios, unas tienen nombres con mayúsculas, con minúsculas, vienen con un guión en medio, con cosas así, y con este programita sí encontré la manera de unificarlo todo. Pero es que eso, una vez que está hecho para siempre, ya no se necesita más.
No necesitas, si no tienes una entrada de muchas cosas nuevas a iTunes, no merece la pena.
Nada, nada.
Para mí.
Aparte, teniendo Spotify, se acabó.
Sí, sí, se acabó todo. Yo creo que Spotify marca un antes y un después, ¿no? Sí. Claramente. O sea, yo ya, aparte que tu biblioteca de iTunes te puede llegar a aburrir muchísimo, ¿no? No sé si os pasa a vosotros.
Sí, sí. Me pasa, me pasa.
Yo ni la escucho prácticamente. Claro. Yo te digo, yo son podcast y radio en directo. No.
Yo radio ni hace años ya que no escucho radio, ¿no?
Radio, por la comodidad de... Nada, o sea, radio en directo cero. O sea, nada, no escucho nada de radio.
Me pasa a mí como con la tele, que no la veo en absoluto, en absoluto. Pero claro, es lo que decíamos, ¿no? Se cambian los hábitos y es, el Spotify es genial, realmente.
Claro, yo en ese sentido, pues lo mismo. La tele y la radio, lo mismo. Para las retransmisiones deportivas en directo, que al final, si quieres ver un partido,
sí, eso
de
sí,
fútbol, claro, de tenis, de lo que sea, lo tienes que ver en directo, no tiene, sí, sentido bajártelo. Pero para el resto de cosas, es verdad que yo hace que no pongo la tele para sentarme a ver un canal y tragarte los anuncios. Es que desde que, vamos, desde que está internet, no tiene mucho sentido.
Yo lo veo todo en directo por Twitter, yo no me hace falta.
Es cierto, sí, sí. Y no te falta información, estás al corriente de todo.
Claro, absolutamente de todo. Sí, sí, eso sí es cierto.
¿Qué te iba a decir yo? ¿Este iTunes 9 nos supone alguna novedad realmente para lo que estamos hablando todos estos días del iTunes y de compartir bibliotecas? ¿Cómo lo has visto?
No sé si nos supone alguna novedad, lo que no sé si es si nos soluciona problemas o los problemas que nosotros planteamos. Por ejemplo, novedades que realmente me hayan gustado, no sé, el tema del home share me parece que funciona bien, pero no sé si funciona bien como una manera de, digamos, de transmitir, de trasladar, de compartir las nuevas adquisiciones, digamos, las cosas nuevas de nuestra librería de iTunes. No sé si es una forma de sincronizar equipos. Es decir, no, o sea, para mí no es la solución. No es la solución para sincronizar listas de reproducción. Digamos que es una forma, de propagar nuestra librería de iTunes, o sea, sí, las canciones sueltas, los archivos, pero no una solución para sincronizar.
Lo primero, a ti se te cuelga mucho porque he oído mucha gente que se queja que si tienen problemas, que si incluso no abren la biblioteca antigua y que luego se cuelga mucho. A mí no me ha pasado nada de eso, me va bastante bien, muy fluido. La verdad es que la nueva presentación de la Store me gusta y el nuevo Genius este me parece estupendo, me ha hecho descubrir cosas que no sabía que tenía siquiera en mi biblioteca y esa parte, digamos, que me va bien. ¿A ti te va bien también?
Yo creo que solo tuve un cuelgue, pero el resto de cosas después se me ha ido bien. O sea, es que no tiene ningún problema, o sea, ningún problema, ninguna historia así rara. En cuanto a lo del Genius, pues yo la verdad es que no lo tenía activado antes, ¿no? Entonces me animé por este nuevo Genius y la verdad es que los mixes que hace, que propone, son eso, es como tú dices, son cosas totalmente nuevas y estaban, sí, ahí. No se ve que la tenía en la biblioteca.
Sí, la verdad es que está bien, me ha gustado esa. Bueno, el home sharing, yo he hecho mis pruebas entre el MacBook y el iMac. Y bueno, tengo... La verdad es que no me parece la solución a lo que yo busco, ¿no? Entonces, te cuento, yo he intentado... Bueno, he accedido a mi biblioteca del iMac desde el MacBook. Uh-huh. Bueno, lo primero me ha parecido globalmente la impresión que yo he tenido, no sé si te ha pasado lo mismo, es estar con el mollo un poco mejorado.
Sí, la verdad es que sí.
Te pasa lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Es decir, pues no es ni más ni menos, ¿no? Es decir, yo he entrado en mi biblioteca, pero no veía las carátulas. No sé si te has fijado que solamente tienes acceso a la lista de, o sea, con palabras, no tienes ningún tipo de carátula ni nada.
Sí, sí.
No es que me haya disgustado especialmente, porque evidentemente es una conexión, en este caso por wifi, y quizá pues sería pesar mucho todo esto, ¿no? Pero sí que me ha llamado la atención y enseguida la primera impresión ha sido, ostras, si esto es como un mollo, ¿no? Facilitado, digamos, porque lo tenemos ahí en el iTunes, pero ha sido un poco la impresión que he tenido.
Bueno, facilitado, pero después tampoco funciona como Mojo, porque por ejemplo con Mojo, creo recordar que te guardaba lista de reproducción o te lo organizaba, sí, como por carpeta. Entonces,
eso es.
Yo
eso
sé es. Qué es lo que importaba en cada momento, de esta manera no.
Pero yo he tenido dos grandes pegas ahora con el home sharing que te voy a contar. La primera, la más insoportable, ajá, y es que se lleva fatal, pero fatal con mi red wifi. No sé si es la misma o es un problema generalizado, pero es decir, que si yo estoy en el MacBook, accedo a mi biblioteca del iMac, ajá, y me traigo, si quiero escuchar una canción, sin problemas, funciona. Si quiero traerme a la biblioteca del MacBook 2-3 canciones, no hay problema. Ahora, cuando llego, cojo 10-12 de golpe, empieza a transferirlas, transfiere 2 o 3 y se joroba la red wifi. Pero eso se joroba hasta el punto, ya no es que el MacBook ya no tenga acceso a la red, sino que la red ya queda inutilizada, con ningún dispositivo, ni el Apple TV, ni el iPhone, ya ningún dispositivo puede acceder a la red y solamente me queda reiniciar el router. Pero además es una cosa automática, o sea, en cuanto intento importar 10-12 canciones, me cuelga la red.
Joder.
Y así, o sea, es una cosa sistemática, automática. Entonces, no sé si es un problema que se lleva mal con mi router o que realmente más gente ha tenido ese problema, pero es, no sé si tú has probado a importar 10, 12, 20 canciones a la yo vez.
Importé, ¿cuántas fueron? Una lista de Lenny Kravitz, que eran 15 canciones del concierto que hizo aquí en Córdoba, y sin problema, o sea, del tirón, y no tiene ninguna historia con el, no, con la red wifi ni nada.
Nada.
Creo que será Belkin que tiene problemas contigo, ¿no?
Pues puede ser, pero hasta ahora la Belkin ha funcionado perfectamente con los Macs sin ningún problema, pero en este caso concreto inusable para mí, ¿no? Ajá. Porque más de 2-3 canciones no puedo pasar. Primera pega. Y la segunda pega que le veo, que he probado a importar canciones, digo, bueno, no voy a mirar lo que tengo del MacBook, voy a coger esas canciones y las voy a importar. Ajá. Y resulta que ya estaban en la biblioteca del MacBook y ni me ha avisado ni nada y me las ha duplicado y triplicado en algunos casos.
Sí, sí. Eso fue, sí, una cosa que leí por ahí, que, o sea, que te las podía duplicar.
Efectivamente. Y... o sea, que lo menos que podía hacer, digo yo, ya que además son canciones que se llaman igual, es que es la misma biblioteca en realidad que yo dupliqué en el MacBook. O sea, ah, que se llaman igual, están en las mismas carpetas, están en el mismo sitio, es todo igual, pero él pasa de mirar si ya las tienes y simplemente te las duplica.
Puede
y
ser para... que te cambie los, o sea, que te cambie los tags o te cambie alguna cosa, la carátula o te cambie alguna cosa.
No, exacta. Bueno, los tags no he ido a ver, pero las carátulas, todo igual duplicado, dos veces. Es más, si tú le das a la opción esa de que te, para que te enseñe las cosas duplicadas, luego te las saca perfectamente.
Ajá.
O sea que, digamos que ahí es un, no es ni siquiera un fallo, es una carencia total, ¿no? Que se les ha pasado ahí hacer esa comprobación, ¿no?
Hombre, mi primer chasco fue el tema de la lista de reproducción. Es decir, a mí me resultaba muy cómodo decir, oye, mira, pues yo no quiero importar toda la biblioteca porque me resulta pesado, pero igual si cojo un par de listas de reproducción o tres y me las importo. Y no encontré la manera de hacerlo, o sea, de forma sencilla. Es decir, no había eso de arrastro o marco una lista de reproducción y,
claro,
y me lo hace. Entonces, cojo yo, o sea, yo cojo esa lista de reproducción y digamos que, o sea, sé cuáles son las canciones, la exporto o las copio con el home share y después tengo yo que irme al MacBook a decirle, estas canciones son esta lista y volver a crear.
Manualmente la vuelves a crear, claro.
O sea, que
claro.
Mi idea inicial de decir, oye, mantengo un par de listas inteligentes y las voy sincronizando según las vaya cambiando y así evito tener que duplicarlo todo, pues nada. Así que me quedé un poco chafado.
Sí, la verdad es que a mí me ha pasado lo mismo. Digamos que, resumiendo, o sea, mi resumen es ese. Es un Mojo, ¿no? Digamos que es lo que más o menos nos hace, quitando que el Mojo efectivamente te crea automáticamente, al menos en mi caso, me crea directamente unas listas de reproducción según el ordenador en los que los he cogido esas canciones, ¿no? No sé si a ti te hacía lo mismo el Mojo.
Sí, sí, sí.
Bien, entonces... parecido. Hombre, bien es cierto que es una primera versión, ¿no? Y a lo mejor necesita tiempo, ¿no? Necesitan desarrollar eso y es un primer paso, ¿no? Porque no había nada en realidad. Y digamos que algo más se puede hacer de lo que había, ¿no? Pero digamos que no es el concepto que yo tenía de decir... resumiendo, estamos lejos todavía de tener un disco externo con todas las bibliotecas... con toda la biblioteca accesible desde cualquier ordenador de la casa, ¿no? O sea, no ese es el concepto todavía.
más que eso, yo creo que sería, o sea, bueno, no sé, si lo entiendes como un servidor, sí, es decir, esa posibilidad de acceder a esa música, sí, pero que te mantenga toda la lista de reproducción.
Ahí está el tema, de que te mantenga en cada uno su lista y bueno, y lo que no he indagado son el tema de podcast. No sé si te permite también importarlos como lo harías con música, supongo que sí. No sé si has probado algo de eso.
Al final lo que hice para solucionar el problema de los podcasts con Gema era, bueno, en principio en el MacBook digo, voy a cepillarme la librería y la elimino y así, bueno, pues importo algo de música simplemente. Tenía 88 gigas, uh-huh. Es decir, había como 60 o 70 gigas prácticamente de screencast, videocast, tutoriales, y todo eso me lo cepillé porque lo tengo en el iMac, entonces no, y donde lo voy a consultar es en el iMac. Así que, uh-huh, digamos que quería simplemente música y los podcasts. Y al final lo que hice fue con el iPhone de Gema dejar de sincronizar los podcasts en el iMac y suscribirla en su cuenta del MacBook y ya está. Esa es la única solución que he encontrado. Ese uh-huh ha sido el cambio que he hecho. En vez de yo tener que acordarme de los que he escuchado yo, marcarlos como nuevos o no volver a escucharlos aunque estuvieran como nuevos disponibles en el iPhone, en el mío, para dejárselos disponibles a ella, al final lo que he hecho es, ella sincroniza todo menos los podcasts en el iMac y los podcasts ella va, conecta, sincroniza cuando le da la gana y uh-huh ya está. Es decir, al final he cambiado eso, pero sí, no encuentro la solución. Es decir, yo quiero hacerlo todo con el iMac, quiero que cada uno tenga sus podcasts, sus listas. O sea, creo que sería muy simple. O sea, creo que sería muy simple de implementar. Al igual que implementar listas inteligentes.
Pues ya, yo ya lo dudo, porque está eso pendiente desde hace tanto tiempo que digo, tiene que tener alguna complicación que no vemos para que no lo implementen. Es decir, no debe ser tan fácil cuando a nosotros nos lo parece, ¿no? Oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Poder gestionar mis podcasts de forma individual con distintas cuentas en el mismo ordenador. Bueno, pues no se puede. ¿Por qué? Pues tiene que haber alguna limitación técnica más complicada de la que pensamos, porque si no, no me lo explico.
Tan difícil sería meter, por ejemplo, un archivo XML dentro del iPhone y decir, estos son los podcasts a los que estás suscrito, estos son los que tienes que sincronizar tú en tu iPhone. Y otro iPhone, estos son los que tienes suscrito, estos son los que sincroniza. Y no sé, hacer, o sea, bueno, en el iPhone sí, pero es que después eso mismo dentro de iTunes. Es
claro. Decir,
yo cojo y sincronizo estos dos archivos, digamos, de XML y con esto consigo toda la sincronización de distintos dispositivos y digamos, evitando que no sé, que se borren o que se pierdan los capítulos escuchados por uno y no escuchados por otro. No sé, uh-huh, a mí me ha hecho cambiar la forma de trabajar, me ha hecho ganar un poco de espacio en el disco duro y ya está. Digamos, de momento contento por eso, porque yo no, sí, tengo que estar mirando y controlando qué es lo que escucha Gema.
Pero sí, es no, un poco lo que yo he hecho. He ahorrado mucho espacio en el MacBook, quitando, digamos, lo que no interesaba pero tengo esa limitación del Wi-Fi, ¿no? Es decir, no me funciona, debe ser propio de mi router, ¿no?
¿Y has probado con Mojo?
Y como yo no tengo ese problema, como yo sí lo hago en red local y no tengo ese problema. No sé cuál es más lento, quizás sea más lento el Mojo, no sé decirte, no he hecho esa prueba, ¿no? De rapidez en la transferencia, pero va muy bien el Mojo en local también.
Yo en red local no lo he probado nunca, pero no sé, igual es una opción. Si y de hecho quizá ahora me ponga a probarlo a ver si con eso consigo sincronizar alguna lista de reproducción. Uh-huh. No lo sé.
Pues es una opción. Yo lo que sí recuerdo es que cuando he importado a mi iMac con Mojo desde el tuyo, por ejemplo, a mí me ha creado una lista, uh-huh, que la sigo teniendo, donde pone, no sé si pone iTunes de Manolo o algo,
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Luego, más allá de eso, no sé si te permite hacerlo. Una lista concreta, no lo sé. Y quizá por ahí podamos investigar. Bueno, digamos que, entonces, ¿cómo lo ves? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿O cuál
no
es
me,
tú?
No me sirve. Sigo esperando la versión server de la versión server de iTunes.
De iTunes, ¿no?
Es decir, de momento solamente es una manera, digamos, de compartir las novedades que has comprado. Me he comprado, sí, un disco y lo quiero pasar a todos mis ordenadores y con HomeShare lo puedo hacer. Pero no una manera de sincronizarlo. Para nada.
Sí, sí, sí. Sí, yo esperaba algo más. Bien es cierto que es una primera versión y, bueno, habrá que verlo, ¿no? Cómo evoluciona. Pero sí que esperaba algo más. No sé, me imaginaba algo más, ¿no? Me imaginaba ya con una biblioteca totalmente externalizada, independizada, ¿no? En un disco externo, y no, no, lo primero depende de iTunes totalmente, y no está enfocado, digamos que es una versión del Mojo, que es lo que veo yo, ¿no? Es práctico, es mejor que lo que había, por supuesto, pero no sí, es exactamente sí. lo que estábamos buscando, ¿no?
Pero quizá nosotros, o sea, quizá la única idea de Apple era la de permitir que traspasaras tus compras de un ordenador a otro sin mucha más complicación cuando estás dentro de tu casa y nada más. Quizás somos nosotros los que queremos esa opción server, y esa opción server quizá tarde en llegar.
Sí, entonces, claro, volvemos a lo mismo. ¿Hay alguna limitación técnica o legal a eso, no? Porque es que si no, no me explico que eso no termine de llegar. No me lo explico, no sé por qué.